Amigos, comenzamos este PPP de emergencia.
Hace tiempo no hacíamos uno. Hace emergencia, pero porque no hacíamos uno.
Sí, pero los eventos de hoy la lo que sí, pasa sí. Es que estaba mirando para atrás mis notas y los últimos arrestos, acontecimientos así, han ocurrido el día que grabamos PPP Extra.
Es verdad.
O martes o lunes. O sea, como es que cierto. Entonces, pues, no ameritaba, como era de, se caía dentro del horario de nosotros de grabación, pues como que pues nada, lo hablamos por la noche. Así que han sido 48 horas bien movidas en Puerto Rico desde el punto de vista de las autoridades federales.
Pero te voy a decir algo, lo más sorprendente y lo más impactante que ha pasado en estas 24, 48 horas fue tu entrevista esta mañana con Georgie Navarro.
Diablo, cabrón.
Entrevista radial del 2022. Jonathan LeBron entrevista a Georgie Navarro a la queso. Era como a las 6, 8 de la mañana, una cosa así.
Bueno, fue, o sea, yo a las 6 y sale como a las 6 y pico el revolú de los arrestos. Y ya yo, o sea, ya yo había hablado con mi productor y le dije, mira, yo creo que esto va a pasar porque yo confío, cuando Limaris dice lo del el TikTok, en el 99% de las veces que ella lo ha dicho, pasa algo. Digo, who knows, yo le decía, who knows, que esto a lo mejor pueden ser arrestitos de esos de droga o algún fraude, lo que sea. Pero ya por la noche, tarde, me había escrito una persona que eran políticos. So, nada, anyway, yo estaba más o menos ready, pero no sabía dónde eran. So, por la mañana, pues, qué sé yo, voy de camino para la emisora, y la primera que la tira es Tatiana Pérez, que confirma los nombres. Así que yo le digo al productor, bueno, pues vamos a llamar a Georgie.
¿A quién voy a levantar?
Porque Aguabuena es el distrito de Georgie. Pues yo digo, Georgie es el único que me va a coger el teléfono a esta hora. Porque él le encanta la pauta y seguramente va a pensar que lo estoy llamando para hablar de la obra de teatro de...
Bueno, no lo que... Ahora, verdad, que nosotros vivimos así en el peor timeline, de verdad. Esa obra de teatro de Veronique Rubén, Ángel Rosa, Janet Pérez Brito y Georgie Navarro. De verdad, eso no estaba en mi bingo. No estaba.
Está cabrón. Nada, la cosa es que pasa eso, lo llamo, qué sé yo, y yo me doy cuenta que el control me dice, tienes a Georgie en la línea, pero creo que Georgie está medio dormido. Y se escuchaba raro. Así que nada, pues la cosa fue que cuando pues empezamos a hablarlo al aire, qué sé yo, y yo escucho en la línea un revolú bien cabrón. Hace una escalce y decía, puñeta, ¿qué carajo le pasa a Georgie? Como que, ¿sabes? Como que si era como si él estaba, parece, o saliendo a hacer ejercicio, o hacerse el café, o haciendo el desayuno. Y yo, ok, este tipo, pues está, tú sabes, Georgie siendo Georgie. Y pues nada, empezamos a hablar. La cosa es que cuando yo le digo, mire, ¿usted sabe del arresto del alcalde de Aguas Buenas, de Javi García? ¿Qué? Pero me acabo de enterar, ¿cómo va a ser? Y yo, sí, pues me acaban de arrestar los federales. Y aquí como que... Y pues nada, el resto es historia. Yo la puse... Tuve que poner el audio sí, completo.
Está el señor LeBron, que el Twitter.
Sí. En verdad estaba, sí. Entonces como que le dañé la mañana, qué sé yo. Nada, después de ahí él siguió de Media Tour porque él estuvo en todos lados después. O sea, él estuvo en Cacú, estuvo en Radio Isla, creo, en Noti1 también. O sea, como que él, ese fue de Media Tour. Así que sí, nada. se le cayeron los huevos en salte.
Antes de empezar, PPP de emergencia, trae ustedes por nuestros patroncitos y patroncitas PYME. En este caso hablo de Roy Chéveres, agente de seguro e inversiones, tu asesor financiero favorito. Si estás pensando en tu retiro, en asegurarte a ti, a tu familia, asegurarte por cáncer, por enfermedades catastróficas, si quieres pensar en una IRA, un plan KIO, invertir en anualidades, o simplemente tener una conversación con alguien que está activo ya desde el 2009, ya ha visto múltiples casos de personas que están pensando en su futuro, comunícate con Roy al 787-209-8441, 209-8441, búscalo en Instagram como Chévere Financial y sabes que tienen en común Roy Chévere, tú y yo. que ¿qué? Nuestros equipos del BCN perdieron contra Arecibo esta semana.
Ah, diablo. Sí, es verdad. Los Mets también.
Sí, anoche.
Se fueron volando.
Anoche.
Sí. Sí, sí, la liga está un poquito entretenida, pero pues. Sí, y bueno. Ya Walter Hodge is back. Sí, Walter sí. Is back.
Ahora pues ahora mira, puesto el día en la pensión. Ok, anyway. Ajá.
Vamos a lo que vinimos.
Mira, no, pero, okay,
sí, sí, vamos a lo que vinimos. Voy a mencionar el otro patroncito primero en un intermedio rapidito ahorita.
Ok.
Pero, 48 horas from hell, básicamente para el PNP. Porque ayer se declara culpable, o llega a un acuerdo, ¿no?
Uh-huh.
De culpabilidad. Joseph Fuentes.
Uh-huh.
Que es el encargado del PAC Salvemos a Puerto Rico.
Correcto.
Entonces, importante porque nosotros cuando la campaña habíamos
alcalde
hablado...
Alcalde Aguabuena acaba de PLI y no culpable. Alcalde Aguabuena, by the way. Ahora mismo acaba de PLI. Okay. Uh-huh. Okay.
Sí, sí. Eso es Baldito Carlos. Eso es Baldito Carlos.
Ya mismo. Ajá.
Entonces, la cosa es que... habíamos hablado de la campaña de la primaria. Ustedes recordarán que esto lo hablamos, de que había una guerra entre PACs, la famosa pelea entre Leo Díaz y Jorge Dávila, que él le decía que era por chavitos y no sé qué carajo, por dinero, el revolú, aquella de la primaria, o sea, PNP siendo PNP, ¿verdad? Eso era básicamente lo que nosotros habíamos pensado en aquel entonces, pero no sabíamos cuán deep había ido. Sí sabíamos que se habían radicado querellas, que Jorge Dávila, en la campaña de Wanda Vázquez, le había radicado una querella a la campaña de Pedro Pierluisi, porque ellos alegaban coordinación, tampering, y habían entregado información a esos fines. Y también la campaña de Pipo, o alguien cercano a Pipo, le había radicado una querella a la campaña de Wanda Vázquez por también lo mismo, coordinación con un PAC. Así que esta era la guerra de los PACs, básicamente. ¿Qué nos enteramos ayer con el indictment de la Miss Fuentes?
Okay. Para dejar claro, ¿verdad? Los super PACs pues, son legales desde U.S. Citizen, un caso, ¿cierto?, del Tribunal Supremo de Estados Unidos de principio de siglo. La diferencia de un PAC versus un super PAC es que el super PAC puede recibir donativos corporativos ilimitados y si lo haces de cierta manera, legal, no como le hicieron este corillo, esos donativos pueden ser anónimos también. Y básicamente la manera en que se hacen eso, se esconden esos donativos es con un esquema legal que es similar a este esquema que es ilegal. Pero sí, básicamente se crean estas corporaciones sin fines de lucro según ciertas secciones del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. Y usted va a escuchar por ahí términos como no, porque si tú eres una 503C versus una 503B o qué sé yo, esas son las secciones del Código de Rentas Internas. Y cada una de esas entidades tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, yo no me sé la nomenclatura como se supone, así que no, pero yo sé que hay una de estas categorías que tú eres un super PAC que solamente puedes gastar la mitad de tu fondo en publicidad y la otra mitad de tu fondo las tienes que gastar en otras cosas. Hay unos super PACs que solamente puedes gastar haciendo campaña on behalf of, o sea, a favor de un cliente o de una causa o un candidato tuyo, pero no puedes hacer campaña en contra, whatever. Nada, pues eso es un poquito el garden variety. Ok, pues uno crea una corporación sin fines de lucro, vamos a decir que PPP, nosotros vendemos el podcast por $1,000,000 y con mi ganancia yo creo una corporación sin fines de lucro y le llamo popularen22%.com y creo esa sin fines de lucro y yo levanto dinero a través de esa sin fines de lucro y luego yo ese dinero se lo dono a los super PACs de mi predilección. Y eso es completo y totalmente legal. Y el super PAC solamente va a reportar que Populares del 22% le dio $100,000. Y Populares del 22% no le tiene que decir a nadie de dónde salieron esos $100,000. Y eso, si usted lo hace como se supone, es legal. El problema aquí fue que este señor, Joseph Fuentes, que no es cualquier señor, es uno de los grandes amigos del gobernador Pedro Pierluisi, fue su roommate de college y es del corillo, ¿verdad? De los panas clubs.
O sea, está Cacho, que está el pana del jangueo.
Exacto.
Y ustedes recordarán el caso de la trainer y todas esas cosas.
Ajá.
Y está este otro señor también.
Correcto.
Que es parte del corillo.
Exacto.
Parte del combo.
Entonces, pues, Mr. Fernández, y ya esto no es alegado y aparentemente, él se declaró culpable por esto. Pues, Mr. Fernández lo que hizo fue que, además de crear estos dos packs, que era
Joseph Fuente.
Creó, además del Super Pack, Salvemos a Puerto Rico y Puerto Rico Progress, eran esos dos Super Packs. Él mismo creó, utilizando un segundo aquí, que es el... ¿Cuál es la figura que ellos usan? ¿El Informant 3 o el Individual 3? El Individual 2 del Indictment. Pues básicamente, él le dice a todos los donantes del pack, ok, corillo, para que nadie sepa que tú me estás donando, no me dones a mí. Dónale a estas dos entidades sin fines de lucro que yo he creado, que se llaman, quiero buscar los nombres aquí para ser lo más preciso posible, Fundación por la Igualdad y Foundation for Progress, estas dos sin fines de lucro. Entonces,
paréntesis, que esas son las dos sin fines de lucro que el gobierno de Wanda Vázquez había mandado a cancelar.
Correcto, cuando empezó el Salvemos a Puerto Rico Super PAC a gastar dinero en la primaria bien duro contra Wanda Vázquez, y ustedes recordarán, eran unos anuncios bastante fuertes, con unas voces bien estridentes, con una gritería, y que estaban inundando la televisión, las redes sociales, etc. Cuando empieza esa campaña, el Departamento de Estado de Wanda Vázquez toma acción oficial contra la Fundación por la Igualdad y la Foundation for Progress, y les quita el charter, y entonces ellos apelan a ese radical injunction. Entonces eso fue un dramita.
Honestamente fue una imprudencia del Departamento de Estado. O sea, no había grounds en ese momento.
¿Y sabes qué abogado estuvo en los medios defendiendo a Fundación por Igualdad y a Foundation for Progress?
¿Quién?
En los medios. Domingo Manueli. Anyway, ok.
Este fototín.
Saludos al patroncito que nos mandó el link de una noticia de Noticel que de esa época, que es Domingo Manueli defendiendo a la Fundación por Igualdad y al Foundation for Progress. Anyway.
Sí.
Entonces, pues, Joseph Fuentes le decía a sus potenciales donantes de su PAC, no me des dinero a mí, cuádralo con esta fundación y esta fundación me da dinero a mí. Y el statement está lleno de por lo menos dos instancias importantes donde la fundación recibía donativos de 75,000 pesos y salió un wire de 75,000 pesos para Salvemos a Puerto Rico.
Porque así de brutos son, como diría Tomás Rivera.
Y Fuentes es más bruto todavía, hay párrafos diciendo no, que le escribía por texto a uno de los individuos que están nombrados, no están nombrados, pero están mencionados ahí, sin nombre, como que, llevo unos meses sin comunicarme contigo, es que uno nunca sabe si los federales están interceptando las llamadas. Ok, tremendo, poniendo eso por
ahí. Tremendo, chulo, chulo.
Otro texto que es como... lo hacemos así para que nadie se entere quién tú eres, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, explotó el mierdero. Esto comenzó con una querella de Jorge Dávila, cuando aquel momento de la campaña, que él era el director de campaña de Wanda Vázquez. Y entonces, eso está corriendo, esa es la acusación. Hay varios asuntos de interés en esa acusación. Se nombra a un Public Officer One, que es el gobernador Pedro Pierluisi, aunque hoy en su conferencia de prensa sobre los alcaldes, el director de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Muldrow, dejó claro que ellos no están investigando a Pierluisi por el PAC.
Es importante aclararlo.
No lo están investigando por el PAC.
Por el PAC.
Ellos más o menos dijeron que el ángulo de la coordinación de campaña... No está investigando el gobernador por eso.
Pero lo mencionaron en el indictment. Lo mencionaron ahí.
Y hay un individuo uno que todos estamos especulando quién pudiera ser, pero que nadie realmente ha confirmado, que el information lo describe como asociado a Pierluisi, an associate of public figure one, public officer one, and a significant fundraiser, un recaudador de fondos significativos para Pierluisi.
Y eso puede ser mucha gente.
Algunos
nombres que pueden ser interesantes. Sí. Ajá.
Entonces,
pero obviamente, o sea, que estén ahí mencionados no significa que estén acusados.
Claro. Pero si es la persona que quizás uno piensa que es, pues...
Es bien poco...
es una persona cercana al gobernador.
Exacto. Recuerden aquella historia que ellos les decía como que, ¿tú te acuerdas cuando el gobernador decía que le preguntaban al gobernador que Caridad Pierluisi, que si tenía acceso a información y no la pasaba para adelante? Y entonces que, pues, imagínense que sea tan cercano al gobernador que tenga acceso a algún tipo de información y que ellos digan que en verdad no hay coordinación, pero pues, ajá, tú
Anoche en el
sabes,
Zoom
ese tipo.
estábamos revisitando los anuncios contra Wanda Vázquez
Sí.
y había uno que se notaba que era un anuncio reaccionando a una encuesta, a un research, porque era un anuncio de la pandemia y como que en ese momento ya tenía buena imagen de la pandemia porque estábamos en junio, julio. Entonces era reviviendo el principio de la pandemia, la señora está diciendo que los vuelos a Italia y esa jodienda, que China e Italia está lejos, whatever. So, se notaba que por lo menos ellos sabían cuál era la línea, ¿no? Por dónde querían
Sí, sí,
ir.
sí, sí. O sea, no, no es que, ¿verdad? No hay un smoking gun de saber cuál es la coordinación directamente, pero plausiblemente si tú ves los anuncios y las actuaciones públicas de Salvemos a Puerto Rico, o sea, el PAC, y el mensaje que estaban llevando, que era un mensaje súper targeted, pues está duro decir que no había coordinación. Entonces, pues tú sabes, está fuerte. Pero anyway, nada, no, 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 no hay prueba, ¿verdad? Usando las palabras de nuestros amigos Fotute, que están por ahí activos, no, no, es verdad. No están, no, el gobernador no está acusado. Ahora, de la información que hubo en el indictment, una persona prudente y razonable puede inferir que en efecto hay algo de coordinación, o por lo menos había algún tipo de comunicación con el corillo. Así que suavecito, suavecito con los semantics por ahí.
Bueno, entonces, pero adicional a los pagos ilegales a través de estas entidades, ¿no? También, pues ahora se ha dado a conocer quiénes fueron los donantes del Super PAC. No todos los donativos del Super PAC vinieron a través de estas entidades. Hubo otros individuos que soltaron billete largo. Y, por ejemplo, hay un Essential Insurance Services Inc. que dio 100 mil dólares. Eso es un corillo.
Eso te puedo contar. Ese es un corrillo interesante porque ese corrillo era uno de los principales recaudadores y organizadores. Creo que llegó hasta ser hasta tesorero de la campaña de Ricardo Rosselló. La compañía es de Mark Thatcher y viene de otra compañía que se llama Thatcher Insurance. Y ellos tienen un montón de guisos en el gobierno, particularmente con los seguros. De hecho, cuando los seguros de María, la mayoría de los seguros de aquella compañía, ¿tú te acuerdas de aquella compañía
Que embaucó a los
que se fue a la que
municipios y se fue ahí. Sí, sí, sí,
y
sí.
que se fue a ajuste, que no pudo
Ajá.
pagar y que después estaba
Ajá.
cabildeando, cabildeaba este señor, este muchacho, Elías Sánchez? Era el abogado de esa compañía y estaba cabildeando con el comisionado de seguros y se decía entre las compañías de seguros en aquel entonces que había una pelea, un cabildeo fuerte porque la compañía no estaba capitalizada y el comisionado de seguros se tardó un montón en enviar la liquidación y a administrarla. So que, a lo que voy con esto es que nadie dona 200 mil pesos por nada, Corillo. O sea, para tú donarle 200 mil pesos a una campaña, tú quieres parar algo a cambio.
Mandó
Y esa
200, mandó
persona
100 en
dice,
junio y 100 en octubre.
seguro, seguro.
Y está la tienda del National Guard Exchange que le soltó 50 mil pesos el 19 de octubre.
Eso es lo que yo no entiendo ahí. Pero estaba hablando con varios patroncitos, uno de ellos que estuvo en el National Guard.
Okay.
Un saludito al platanero. Y creemos, porque, y yo recuerdo que en algún momento dado, el general Reyes ha dicho que, digo, general Reyes no, las tiendas del National Guard, del Exchange del National Guard, es una entidad privada. Y hay una cosa del fideicomiso que se llama FICNA y no sé qué. Y creo que es esa entidad. Me da la impresión que es a través de eso.
Y
Nada.
eso. Es un fideicomiso, es como un mini AELA
Sí.
de soldados de la Guardia
Exacto.
Nacional que le retiran un por ciento de su salario y con eso financian los PIEGS y ese tipo y los otros beneficios que le
Ajá.
dan a los Guardias Nacionales y eso tiene un concesionario.
Sí.
El tema es que usted es tan morón que hace un cheque del concesionario, del General Funds del concesionario, le da 50 mil pesos a una campaña política con los chavos de los militares de la Guardia Nacional. Está duro, men.
Está duro, está duro.
Duro, men.
Y eso es lo que me está sumamente curioso, sumamente curioso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, el general Rey está escondido. Tengo información que no está en Puerto Rico, de hecho. Él está, parece que con una licencia educativa o something like that. Está estudiando afuera. Pero sí va a tener que explicar esto, porque está curiosísimo. Y la cantidad, o sea, son 50 mil billetes. Son un montón. Así que nada, las demás compañías me da la impresión que son compañías que, digamos, no necesariamente están tan vinculadas con el gobierno. Y son gente que quería donar a través de compañías, para que no se supiera, o sea, si era más difícil saber quiénes eran las personas, tú sabes. Pero sí, esta gente conocida. Y había mucho billete, Luis.
Y el pana Roberto Cacho, el pana de Pelicio, soltó 75, pero lo puso a nombre de su compañía. No, no se fue a través de la sin fines de lucro. Y por eso a lo mejor no está mencionado ni arrestado. Así que interesante. Al final del día, esto es un
Interesantes.
esquema de financiamiento ilegal de campaña que se montó con la intención de defraudar al sistema. Y cayeron por bruto, por hacerlo mal,
En verdad
porque de
cayeron por
nuevo,
bruto.
si lo
Cayeron
hubieran,
por
si
bruto.
hubiera, si la persona que controlaba las entidades sin fines de lucro era una persona completamente diferente que controlaba el PAC, no había caso. No había caso. Pero como es
Pero
la misma
como.
gente, pues se jodieron.
Y hacían los wire transfer el mismo día. Así de brutos son. Pues entonces, pues tú sabes. Tienes un problemita. O sea, había tracto sustancialmente sobre este asunto. Antes de seguir con los casos de hoy, Luis, menciono lo siguiente. Yo tengo la información de que el PAC de Wanda Vázquez lo están investigando.
Y la campaña de Ricardo Rosselló también, o sea, no la campaña, los
También.
recaudos siendo gobernador.
Lo recaudo. Y sé que han llamado a personas, sé que han investigado a personas, sé que están bien activos en esa dirección, particularmente, porque son los PACs que cogieron mucho, mucho, mucho billete. O sea, hubo mucho dinero ahí. Así que yo no estoy diciendo, oye, yo no estoy diciendo que esto signifique que vayan a encontrar algo extraño. Pero, yo sé que hay gente preocupada. Y sé de gente que ha tenido que ya consultar con abogados y toda la cosa porque piensan que pueden estar en problemas. Así que, ¿verdad? También yo he visto gente celebrando como que lo decían con este de Piluís y Pax y la cosa. Ojo, ojo, Corille, que esto no se ha acabado. Que esto no se ha acabado. Porque había mucho billete. Había mucho billete. Que esto vaya a llegar a los candidatos. No creo, no creo, no creo.
Específicamente este asunto de los super PACs, yo no sé si aguanta mucho más. Ahora bien, si este asunto de los tres super PACs abre otra línea investigativa como la que estamos viendo ahora con los alcaldes, pues who the fuck knows. Porque lo de los alcaldes no tiene que ver con esto, ¿verdad? Eso está obvio. O sea, lo que pasó ayer,
No.
que de hecho pasó ayer, pero se había puesto en el sistema federal desde el martes. O sea, pasó ayer miércoles, pero se había puesto desde el martes y nadie se dio cuenta. O sea, esto no lo anunciaron. Esto fue que Melissa Correa lo vio en el docket y lo publicó. Así que para que ustedes vean cómo está trabajando el FBI y la Fiscalía Federal, literalmente erradicaron esto sin que nadie se enterara.
Digo, y ve la conferencia de prensa, pues aprovecharon para hablar de las dos cosas. Pero antes de entrar de hablar con los alcaldes, güey, este segmento trae ustedes por la patroncita Almería Gutiérrez. Nuestra Almería patroncita, tu club de tiro y Almería preferido a los trámites para tu portación de arma, practica tu puntería en Arecibo. Lo puedes buscar en Facebook o llamando al 787-878-8329. Patrocitos originales, la Armería Gutiérrez en Arecibo.
Cayeron dos más, cayeron dos
Yo te voy a
más.
decir algo, yo te voy a decir algo. Si yo fuese de Pipo, yo estaría celebrando que en verdad arrestaron a dos alcaldes, porque nadie va a estar, o sea.
Digo, tuvo suerte porque ni siquiera lo pusieron. Hoy lo del Super PAC no está en ninguna portada de los periódicos.
Exacto,
Pasó
exacto.
hasta medio por bajo el radar, pero anyway, ajá.
Ajá. Entonces, hoy por la mañana nos levantamos con los arrestos de Rey Valga, el alcalde de Humacao, que ese estaba en la lista de mucha gente, ese estaba
Sí,
en la
sí,
lista
sí.
de todo el mundo.
De todo el mundo.
Y el alcalde de Aguas Buenas, Javier García, que no estaba en una lista, pero sí se sabía que estaban investigando porque nosotros habíamos hablado aquí de que cuando Arroyo Chiqués se declaró culpable, Arroyo Chiqués básicamente había hecho una alianza con este alcalde y había dejado allí un par de cosas. ¿Te acuerdas que extendieron el contrato en Aguas Buenas y un par de cositas allí? Que Signaling, hacían como un signaling de que parece que pudiese haber estado en problemas el alcalde, pero nunca estuvo, o sea, específicamente el nombre de Javier García en la lista nunca estuvo, pero sí de que había cosas en Aguas Buenas. Eso sí sé, sí lo hablamos. Así que nada, vamos a empezar a hablar con el
Y
esquema
acuérdate
del
que el
alcalde.
alcalde de Aguas Buenas, el ex alcalde Luisito Arroyo Chiqué, había negociado una pensión de soborno. O sea, como
Por
que él
eso.
cobraba 5.000 al mes ya dejando de ser alcalde. Eso.
No, ese sí que es bravo, de verdad. Oye,
Innovador, innovador.
innovador. Ok,
Ajá,
ok.
ajá.
Voy a ir por parte. Vamos a empezar con el esquema de Aguas Buenas. Georgie, cuando yo le entrevisté por la mañana dormido, Georgie me dice que él sabía que habían contratos allí problemáticos. Que él sabía que las empresas de Santa María o que JR Asphalt tenían algo allí. Porque el alcalde se lo había dicho. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos dijeron los federales de lo que hizo la Miguis en Aguas Buenas, Luisito Mari?
Bueno, el alcalde de Aguas Buenas, lo que tienen evidencia aquí es que por el contrato de la basura, asfaltado, pavimentación y remoción de escombros a todo este corillo, entiendo que aquí están metidos los dos, aquí está JR
Ajá, está Waste y JR.
Exacto. Él recibió 32 mil pagos en efectivo entre agosto del 2020 y septiembre del 2021. Así que estamos hablando del último año. Probablemente está recibiendo pagos desde antes. Pero esto de lo que tienen evidencia. El pliego acusatorio señala que en o alrededor de agosto del 2020, García Pérez recibió un pago en efectivo de cerca de 20 mil por parte del individuo A. Alrededor de marzo de 2021 recibió otro pago por la suma de 10 mil por parte de individuos A y B. Y alrededor de septiembre de 2021 recibió 2 mil por individuo B. Ok. Individuo A es Santa María. Esos 20 mil de agosto de 2020, eso es testimonio de Santa María. Estoy seguro que no, el FBI no tiene prueba de eso porque todavía Santa María no estaba cooperando. El de marzo de 2021, Santa María seguramente estaba cooperando y seguramente de eso tienen evidencia wire o fotografía, etcétera. Y ese pago de septiembre de 2021 del individuo B, que debe ser Raymond en el JR Asphalt, también probablemente ya ahí Raymond está cooperando. Y eso también pues lo tienen grabado. En Humacao es el mismo esquema, pero en Humacao es solo de JR Asphalt. Si no me equivoco, ¿verdad? Aquí, cometer soborno, si comienzo ilegal de extorsión, a cambio de lo mismo, contrato municipal a dos empresarios. Ah, no, pues yo creo que son los dos. Y este de Humacao, que se llama Reinaldo Vargas Rodríguez, el alcalde, que ganó Humacao después de como que 30 años que el PNP no ganaba en Humacao, empezó a robar ahí desde el primer día. Él ganó en el
Sí.
2001 y entre el 18 de marzo y el 15 de abril de 2021, o sea, en su primer trimestre, en sus 100 días, ya recibió 15 mil pesitos de pagos en efectivo.
Vamos a hablarle esto, porque esta tablita está bien interesante. Ustedes saben que nosotros, cuando salió este primer caso en el Zoom de los patroncitos ejecutivos del Patreon, un jueves, cuando salió el primer caso del esquema de Oscar Santamaría, el patroncito Pablo Maimo Marí nos ayudó a compilar unos datos de los contratos y como que mapeó las compañías Santa María, el conglomerado Santa María, ¿verdad? Y cómo se estaba comportando en distintos municipios, como un indicador. En aquel momento era como que va, bueno, diablo, pues qué sé yo, pero era como el indicador, la ruta de por dónde podía ir la cosa. Me llama la atención hoy porque cuando estoy viendo esta tabla, les voy a decir los números para que ustedes vean lo dramático y lo cabrón que esto fue. Claro, esto está también impactado por los fondos federales que empezaron a recibir los municipios, pero para que usted tenga una idea. El municipio de Humacao, en el 2020, le había dado 1,4 millones de pesos a JR Asphalt en contrato. En el 2021 eso brincó a 3 millones de pesos. Y en el 2022, en lo que va del 2022, van por 5 millones de dólares. Nada más en los últimos 3 años, JR Asphalt en Humacao ingresó 10 millones de dólares en contrato.
Son
Sobre 10
buenos.
millones, 10.7. Son buenos. ¿Tú sabes quién es el segundo municipio que sigue
¿Cuál es el
en
segundo
contratos de
municipio?
JR Asphalt? El municipio de Cataño.
Gente buena,
En el
gente buena.
2020, gente buena, en el 2020 le dio 4.9 millones en contrato, el 2021 1.6, y obviamente en el 2022, cuando ya el canal no está allí, que le cancelaron todos los contratos, pues solamente tenía 344 mil dólares. Esto estoy hablando de JR Asphalt específicamente. Y tenía 6 millones, 6.8 millones de dólares en contrato. Llama la atención Luisito Herrero Marí. Hay dos municipios que voy a mencionar que no necesariamente están en las listas, pero llaman mucho, mucho la atención. Y son los municipios de Caguas y Río Grande, que hasta el 2021, en el caso de Caguas, le dio 6.7 millones de dólares en contrato a JR Asphalt. Y Río Grande le dio 2.5 millones de pesos. Si la cantidad de contratos a JR Asphalt es un indicador de que pueden estar viéndolos o estar mirando o que alguien esté levantando la atención, pues yo diría que habría que incluir en la lista a Caguas y a Río Grande, eventualmente. ¿Verdad?
Los deben estar mirando.
Lo deben estar mirando. Después de esos dos municipios, el que le sigue es Trujillo Alto. De hecho, obviamente en esta lista están marcados. Nosotros lo compartimos esta mañana en el Bizcochito Report. Humacao, que obviamente hoy lo arrestaron. Cataño, que se declaró culpable. Trujillo Alto, que está bajo investigación y que ya el vicealcalde lo
Lo
arrestaron.
arrestaron, correcto.
En Trujillo habían 1.6. Yauco tiene 1.4 y Yauco suena de que
Y Yauco
están
tiene
investigando
a
hace.
Waste Management también,
A West también. Y también tiene a
administrándole
West.
el basurero.
El basurero.
El
Aguas
vertedero.
Buenas, que hoy se declara. El vertedero Aguas Buenas, que hoy se declaró culpable, que digamos, hoy lo arrestaron, que tenía 1.3 millones de pesos, pero también Aguas Buenas tenía cosas de Waste. O sea, Aguas Buenas tenía los dos, tenía JR y tenía Waste. Y el caso de Guayama, que tenía 672 mil y que también allí había de los dos. Así que, a lo que voy con esto es interesante cómo esta compañía, para que usted tenga una idea, hasta el día de hoy, según esta recopilación de datos, tiene 37.9 millones de pesos en contrato en todo el gobierno, en todas las entidades
En los
del
últimos tres
gobierno
años.
de Puerto
En los
Rico.
últimos
No,
tres
no,
años.
este es, ah, bueno, exacto,
Sí,
exacto, en
sí.
los últimos 3 años, perdóname,
Tres
en
fiscales,
los
20,
últimos
21 y
tres años.
22.
Exacto, siendo 20, siendo 2020 y 2021, que ya sabemos que son el corazón de los esquemas. Siendo 2020, 2021, los años más grandes que ahí cogieron 29 millones de pesos en contrato. Así que, está duro, Luis,
Digo, o sea,
está duro.
dentro de todo esto sigue siendo un esquema bien sencillo. Un esquema que estaba en la superficie y que nace de la investigación de Tata Charbonnier. Cogieron a la cana le trajo al marido, el marido trajo a Oscar Santa María, Oscar Santa María trajo a Raymond y todos los alcaldes que tuvieron algún acuerdo corrupto con Oscar Santa María o con Raymond durante la elección de 2020 están jodidos, están cogidos porque los tienen o sea, y deben tener hasta evidencia.
Sí, y claramente había, o estaba alambrado, o alguien que estaba alambrado estaba jangueando con los corillos, porque aquí hay evidencia sustancial. Aquí hay evidencia sustancial. Claro, con estos dos arrestos, el PNP se va al frente en el box score de la corrupción.
4-3, 4-3. Pero hay
4 a 3.
tiempo, hay tiempo. Tranquilo que hay tiempo.
Pero quedan en el pipeline, bueno, quedan en el pipeline un popular, que es Trujillo Alto.
¿Y quién sabe? ¿Quién sabe qué más?
Y quién sabe qué más.
Y en el
Y quién sabe
PNP,
qué más.
Yauco, Cabo Rojo, San Germán, Vega Alta, ¿tuvieron contratos con JR o con Waste o con los dos?
Está duro.
Y Miguel Romero.
Y Miguel Romero, sí, en efecto, ¿verdad? Como se cree, se está investigando ese asunto. Así que es importante, ¿verdad? Que lo vayamos. le sigamos dando seguimiento a varias cosas. Obviamente, van a haber dos elecciones especiales adicionales para el PNP para poder llenar esas vacantes. No sabemos si Georgie se va a mudar para Aguas Buenas, pero si Georgie se decidiera mudar para Aguas Buenas, Georgie es línea en Aguas Buenas. O sea, eso es de ahí. Pero
él se acaba de mudar para Guaynabo, eso está jodido.
Está jodido, está apretado. La cosa es que en realidad es un poco hasta vergonzoso lo que estamos viendo. Y me da la impresión que vienen más gente. O sea, ya hoy básicamente el fiscal federal dijo sí que hay más investigaciones.
Sí, una pregunta. Por cierto, estas conferencias de prensa del fiscal, digo, eso es lo que él va a hacer. Pero siempre son underwhelming porque ellos no pueden hablar mucho. Pero una pregunta casi al final que él dijo, de eso no voy a hablar por ahora. Y era sobre eso, que cuánto falta, que es el próximo. Y dijo, de eso no voy a hablar por ahora. Ok.
Pero hay bastante, hay otros alcaldes y dice, sí hay. Y la pregunta de seguimiento la hace, pero son muchos. ¿Eh? Y él dice, suficientes. Y yo, duro. Así que deben haber la churreta. Tienen que estar la churreta por ahí. ¿Qué es lo próximo entonces? Bueno, pues esto va al corazón del bipartidismo, Corillo. O sea, la mejor campaña que puede tener Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana de cara al 2024 y el PIB, digamos.
Mira, sí, grabados con billetes en mano. Así hay evidencia de estos alcaldes, los tienen grabados. Eso es lo que sí, te digo, que estos grabados. Casos están, tú sabes.
Estos casos son donkeados.
Donkeados.
Sí. Estos casos son donkeados. Estos casos tienen que estar como el de Ángel Pérez, con el uh-huh. Sándwich en la mano de Chavo. Uh-huh. Yo creo que esto va al corazón directamente del bipartidismo y debilita totalmente, políticamente hablando, en un país que está erosionado, o sea, que los partidos están erosionándose bien brutal.
O sea, el declive de los partidos principales que venía, la pendiente se ha agilizado. O sea, yo siento que va, si el año pasado iba a 50 millas por hora, ahora mismo va a 150 millas por hora. Y está pasando frente a nosotros, ¿no? Y a veces, es una cita de Lenin que se usa mucho, que hay décadas que no pasa nada y hay meses que pasa lo que podría pasar en décadas. Y yo creo que estamos en un momento similar, ¿no?
Sí. Y yo, o sea, yo vería yo veo el anuncio de la campaña. O sea, si la alianza victoriosa pipió la seda y hacen un pack, el anuncio es, o sea, las imágenes de los arrestos, pam, pam, sí. Pam, 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 pam. Esto es lo que significa el bipartidismo para Puerto Rico. Y todos los arrestos. Tácate, 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 por ahí para abajo. Y ya, se acabó. Y se acabó lo que se daba. Así que, oye, y qué interesante coincide con, oye, no es que estaba planificado así, pero porque el Metro sale toda la semana, ¿sabes? Una vez a la semana. Hoy sale la portada de Metro con la entrevista a Rubén, que está, de hecho, está buenísima. Les invito a que la vean en YouTube y en el canal de Metro, y o que la puedan leer. Y donde sienta las bases para la alianza. O sea, y él profundiza más sobre su mensaje de claridad. Y él hizo una frase que me llamó mucho la atención. Me dice, nosotros siempre hemos estado listos. Lo que pasa es que el momento no era el idóneo. Ahora sí. Y yo, Apretamos. ¿Quién tú crees que se vaya adelante en el box score?
No, yo creo que al final el PNP va a ganar, va a sacar más porque los muchachos son los muchachos. Pero el de Trujillo Alto está ya del lado de acá. Hay que ver si quedan otros más. Pero
y veremos. Ven acá, ¿Isidro lo están investigando?
No sé. ¿Isidro Negro? No lo sé. No, bueno, el de San Germán de ahora, el nuevo.
Pero el de San Germán de ahora nuevo y al anterior no.
Pues no sé al anterior, pero el nuevo, por ejemplo, él le alquiló a Waste Management unos camiones de estos que tienen grúa atrás, de desganche, unos camiones que tienen la palanca para recoger carros del piso, hacer desganche. Esos camiones, él se los alquiló era un contrato anual como por, hablamos de esto en el podcast, como $260,000, algo así, que los pudo haber comprado nuevo por ese mismo contrato y se lo alquiló a Waste Management, como en febrero del marzo, así del 2021. El alcalde San Germán.
Es que me llegó un run run de eso. De
pues no sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, mira lo que pasa en Aguas Buenas. So.
Por eso. Curioso. Digo, también hay cuchilleo ahí, porque esa campaña, esa primera fue dura. Allá abajo.
Sí.
Uh-huh. En San Germán. Así que. Nosotros nos vemos el sábado. El sábado es la elección especial de Guayama. Provocada también por corruptela y por estos casos. Así que yo creo que Luis nos vamos a tener que preparar para de aquí a cada dos o tres meses vamos a tener que tener elecciones especiales. Uh-huh. O sea, la comisión va a llegar sin chavo para las elecciones generales, porque va a utilizar se le va a ir el presupuesto en elecciones especiales para llenar las vacantes en este asunto. Así que nada. Ojo al pillo.
Regresamos este fin de semana. Ok, yo pensaba estar con ustedes este fin de semana, pero realmente no va a ser posible. Pero Jonathan está montando un episodio especial y tendremos los resultados de la elección especial de Guayama.
De Guayama. En el Guayamonta Tour.
Guayamonta Tour.
A ver si Nalmito logra el palo, ¿verdad?
Vamos a ver.
Brian. Está entre Nalmito y O'Brien.
Sí, sí.
Si me fuese a preguntar a mí, yo creo que Nalmito gana. Pero
No lo sé. We'll see what happens. Así que sí. De parte mía, felicidades a todas las mamacitas, todas las madres en su día, porque no me van a escuchar en el episodio del domingo. Y nada, Johnny, pásala bien.
No, que la fuerza la acompañe, se me cuiden, muchachos. Bye.